Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con el maestro Cernis Vivas Hurtado y con este precioso libro de la editorial El Astillero, sello editorial El Astillero, Motivos de Huida. Cernis Vivas Hurtado, escritor, traductor, editor y profesor de literaturas en la Universidad de Antioquia, ha publicado Aviña Nue Onoil. Yesa, bueno, él me corregirá. Ensayos, poemas, editorial Universidad de Antioquia 2019. Comuy Yahuay, poética ancestral contemporánea, ensayos sílaba 2015. Utopías móviles, ensayos Diente de León 2014. Finales para Luna, novela, ediciones B 2013. Soestimige, bueno, esto es alemán, que ya enseguida Cernis hará la pronunciación correcta. Poemas Prut Verlat 2012. Déjanos encontrar las palabras, poemas sobre Paul Celan. Ingeborg Baxman, Premio Nacional de Poesía, Universidad de Antioquia 2011. Stolpersteine, poemas Traspiés, El Astillero 2008. Y Migriert, en torno a la obra de Kafka, de Franz Kafka y Colombia, en la Universidad de Friburgo, ¿no? 2007, online. Y Para que se prolonguen tus días, novela El Astillero 1998. Actualmente Cernis dirige la revista Universidad de Antioquia. Y aquí tenemos Motivos de Huida, que es un libro de cuentos. Caramba, ¿son cuántos cuentos, Cernis? Unos 10 cuentos, ¿verdad?
Sí, sí, son unos 10 cuentos que tratan el tema de la huida, pero no solamente la huida pensada como un hecho de negativas consecuencias, sino todo lo contrario, la huida como una posibilidad de recrearse a sí mismo.
La huida como una posibilidad de crearse a sí mismo. Bueno, y con la escritura, Cernis, quiero preguntarte si limas muchas asperezas, vaguedades, párrago, si reescribes mucho, si dejas en salmuera, ¿cómo es eso?
Yo creo que justamente esa pregunta que tú haces me parece que define o podría definir lo que es el oficio de escritor. O sea, realmente el escritor no es el que escribe, el escritor es el que corrige. Y estas historias, estos cuentos ya tienen muchos años, tienen mucho tiempo de haber sido escritos, pero pasaron en el último tiempo por ese periodo de reescritura. Incluso tenía otros cuentos adicionales que decidí eliminar del libro porque sencillamente no estaban en su momento más adecuado para ser publicados. Pero ese es el ejercicio del escritor. Y hay otro ejercicio muy bello, y es que cuando tú escribes un cuento y lo dejas reposando y pasan años o meses, puede suceder, por ejemplo, que de repente lees un libro o un cuento, una novela, un poema, y dices, esto es lo que yo quería hacer con mi cuento. Entonces te tienes que devolver a tu cuento para cambiar. Entonces ahí la escritura se vuelve no solamente el ejercicio de escribir y corregir, sino también el ejercicio de pasar por el filtro del diálogo con los otros escritores.
Bueno, yo quisiera que leyeras un fragmento para los oyentes de Tintos y Tintas de uno de tus cuentos, el que elijas. Un fragmento es Elmis.
Voy a leerles un fragmento del cuento Abandono de especie. Ella está allí, me mira y me saluda. Yo la saludo con la mirada y pongo en funcionamiento mi olfato. ¿De dónde ha salido ese rostro, esos bigotes? O mejor, ¿a qué especie asociar ese cuerpo? Ella está ahí, me mira, espera que yo le gruña algo, una palabra, su nombre. ¿Qué? No sé qué gruñir, no digo nada, guardo silencio. Ella sigue allí, me mira y me saluda. Permite que sus bigotes toquen los míos. ¿Todavía existes? No respondo. Quizá ya no existo y por eso me saluda con tanta cercanía. Por eso me encuentro aquí con ella y no sé quién es. No se mueve del camino. Se queda a la espera de que yo avance unos pasos. Le veo la terrible intención de esperar a que yo pase por su lado para darme un zarpazo. No avanzo. Me quedo en silencio preguntándole al corazón si conoce a ese ser que me saluda. La espesura del bosque no me da señales de haber pasado por ese camino antes. Sé que voy a alguna parte, pero no sé a qué lugar en particular. A un salado, a un río, a una cueva. Huelo y eso es suficiente. Huelo y existo, de modo que no me puedo encontrar con alguien que ya no existe. Miro hacia atrás, por el mismo camino, sin descuidar a mi enemiga. Me dispongo a regresar por donde vine. Ella me vuelve a rozar con sus bigotes.
Ese es del cuento Abandono de especie, ¿no? Bueno, yo conocí, debo hacer un flashback, conocí la sede del astillero, ¿no? Allá en la Candela, sí, que se me cruza con la Perseverancia, ¿no? Entre la Perseverancia y la Candelaria. Esta editorial independiente, sé que ha sido un esfuerzo tenaz de Celnis, que es como el artífice de esta editorial. Quisiera que les contara a los oyentes, hombre, sobre toda la trayectoria del astillero, qué hay en el futuro para el astillero, y no sé, lo que quieras contarles sobre esta editorial, sobre este sello editorial, que también tiene un catálogo interesante, ¿no? Que conozco muchas publicaciones del astillero, y no sé, que sepan en el país que esta editorial también está al lado de tantas editoriales como Tragaluz, como Ícono, como Frailejón. Con tantas, hombres que yo los declaro santos a todos los que tienen una editorial, porque no sé la verdad cómo se sobrevive en Colombia de editoriales independientes, ¿no? Porque pues Random House, Mondador y Planeta, etcétera, pues son grandes multinacionales del libro, ¿no?
Gracias, Henry, por la pregunta. La pregunta me trae un poco de nostalgia porque al hablar del astillero, en primer lugar, estamos hablando de Juan Carlos Onetti, que es el que da origen a este proyecto editorial, entendiéndolo desde el comienzo como un proyecto fracasado, como un proyecto fallido, como un lugar donde las obras de la imaginación y la creación están condenadas a desaparecer, como en la novela de Onetti, pero justamente ese principio pesimista y quizás desalentador era el mayor de los motivos para fundar el astillero. Por el astillero pasaron escritores que en su tiempo fueron para nosotros grandes revelaciones, jóvenes escritores que hoy son escritores muy, muy conocidos. Puedo mencionar, por ejemplo, a Nahum Mond, a quien le publicamos su primera novela. Puedo mencionar a Antonio Silvera, a Octavio García, a Carlos Sánchez Lozano y a otros muchos escritores que pasaron por allí. Y durante buenos años pensamos que la editorial quizás había desaparecido, pero no es cierto, hemos seguido publicando. En esta ocasión retornamos a la literatura con este volumen de cuentos, pero hemos publicado también antologías de relatos indígenas, hemos publicado también otros ensayos y hemos tratado de que cada cierto tiempo vuelva a aparecer un volumen del Astillero. A mí me encantaría que los jóvenes, que los nuevos escritores, que aquellos que estén dispuestos a acercarse al Astillero y quieran proyectar su obra, lo hagan. Porque creo que este es un espacio muy bello, muy generoso, es un espacio de mucha cercanía, de mucho afecto hacia esos escritores que la luchan por publicar una obra. Y valdría la pena que se contara, por ejemplo, con un apoyo adicional, con alguien que sueñe también en acompañarnos en este barco que se hunde, pero sigue haciendo novelas, cuentos y literatura.
Qué bello es el elogio del fracaso, querido Celso. Yo soy el éxito del fracaso. Maravilloso ese elogio que acabas de hacer de ese insistir en estas utopías. Y bueno, yo celebro de verdad y celebro con todos los oyentes y todos los que están oyendo en este momento Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, que Celnis sea en este momento el director de esa revista tan bella y tan importante que es la revista de la Universidad de Antioquia, una revista que yo he disfrutado, que he leído con fervor, y quisiera que les contaras a los oyentes, Celnis, de este primer número que pronto saldrá a la luz y cómo te has sentido como director de la revista de la Universidad de Antioquia.
La revista Universidad de Antioquia es un proyecto cultural para el país, es un espacio abierto al diálogo, al disenso, al debate de lo que pasa en la cultura, en la política, en la ciencia del país. Como reto que acaba de empezar en esta nueva dirección de la revista, tenemos la idea de que la revista logre publicar nuevas voces, voces diversas de todas las regiones del país, y que hagamos de esas nuevas voces también una posibilidad para dialogar con las voces del mundo en torno al cine, a la estética, al arte, a la filosofía, a la política, a la ciencia. Este primer número, que dentro de muy poco tendremos ya impreso, tiene dos ejes que de algún modo marcan el cambio de perspectiva en la nueva dirección. El primero es el aumento en el número de publicaciones literarias y de textos literarios, tanto en poesía como en cuento. Y el segundo, una sección de debates que va a estar dedicada a la calidad del aire en Medellín. Nosotros estamos convencidos de que la función de la revista Universidad de Antioquia no es solamente la publicación de algunos autores ya célebres, sino todo lo contrario, es la publicación de artículos que permitan también darnos una perspectiva sobre lo que está pasando en nuestro entorno, lo que está pasando con el aire, lo que está pasando en esos modos de vivir de la ciudad, de la industria, del comercio, que nos están acorralando como especie. Creo que el espacio de la revista Universidad de Antioquia es el más adecuado para abrir ese tipo de debates. Espero que muy pronto llegue este número a los lectores y podamos tener también de parte de ellos nuevas colaboraciones para la revista, porque sabemos que hay grandes escritores en este país que no tienen dónde publicar. Sabemos que hay traductores de muchas lenguas, que hay gente joven que está haciendo arte, que está haciendo fotografía, que está haciendo cine, y a ellos les queremos dar un espacio en esta revista Universidad de Antioquia.
La revista de la Universidad de Antioquia, ya saben los oyentes, ¿no? Los que quieran, ya luego Celnis nos va a dar un correo, números, WhatsApp, no sé, para que, pues, si quieren enviar sus colaboraciones, sus ideas, porque es una revista que siempre ha estado como a la vanguardia, ¿no? Que estuvo en manos del maestro Elkin Restrepo, creo que Juan José Hoyos también, maestro Juan José Hoyos también fue director. Ahorita está Celnis, no sé que otros directores hayan estado, pero es una revista que ocupa un lugar muy importante entre las revistas literarias del país, ¿no? Celnis, ¿qué otras cosas hay como en la mollera, en el caletre para el futuro, ¿no? ¿Qué otras cosas estás pergueñando, como dicen por ahí los escritores?
No hemos hablado, pero pronto va a aparecer un libro de poemas en tres idiomas. Son poemas en alemán, en meneca y en español, y va a ser publicado por la editorial de la Universidad de Antioquia. Thank you.
yo quiero, siempre hago una semblanza para los oyentes del escritor invitado. Yo hago una semblanza de Celnis, tenemos una amistad larga, larguísima. Yo recuerdo cuando nos comunicábamos desde Bogotá a Friburgo. Ha sido un gran viajero, un hombre que ha multiplicado talentos, digo yo, que siempre se ha interesado por el conocimiento, un hombre políticamente incorrecto. Quisiera a rajatabla empezar a hacerle como el text de Brooks. Celnis, ¿usted es agnóstico, católico, apostólico y romano?
En este momento de mi vida tengo una afiliación espiritual muy fuerte con el mundo ancestral indígena.
Su música, usted sé que es melómano y bueno, ahorita con ese amor desmesurado que siente por los minicas, se dice, ¿verdad? Me imagino que está también muy interesado en los cantos rituales.
Sí, precisamente el libro que vamos a lanzar en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín es un libro que recoge cantos que han sido creados desde esta perspectiva, digamos, del escritor de hoy, pero basados en la música ancestral mixteca. Eso no quiere decir que yo no valore las otras músicas del mundo, eso quiere decir que he encontrado un lugar en el que es posible hacer de la música un proceso sanador y no solamente de la música un objeto de consumo. Creo que ahí es donde se marca la diferencia. Pero precisamente en la música tengo grandes filias como la salsa, porque no he podido nunca alejarme de la salsa, gracias a que también cuenta una historia de esa trata de la cultura africana traída a América. Y creo que esa herencia africana también me ha servido muchísimo para entender de un modo distinto lo que somos.
Sí, se me ocurre preguntarle un paréntesis un poco por la religiosidad de los minicas, ¿no? ¿Cómo es? Si son panteístas, monoteístas.
Yo diría que ninguna de las dos, ni panteístas ni monoteístas, pero sí diría que tienen una relación muy estrecha con el planeta. Y eso significa que se reconocen no como los dueños del planeta, sino como hijos del planeta. Y en esa medida la perspectiva es otra, porque no soy el dueño del territorio, sino soy más bien alguien que tiene que ayudar a cuidar el territorio, porque el territorio es el vientre de la madre, es el vientre en el que estoy habitando, y no puedo contaminar el vientre, no puedo dinamitar el vientre, porque de lo contrario se deteriora todo el sistema de la vida. Entonces, esa es una perspectiva que me ayuda a entender cómo la física cuántica y el mundo mixteca están muy relacionados.
Bueno, yo sé que hubo un tiempo en que usted sintió un gran amor por mi filósofo amado, que es Federico Nietzsche, y por el gran poeta Federico Hölderlin. Y hay un librito de Nietzsche que a mí me gusta mucho, de aforismos, donde hay un aforismo donde habla sobre el amor y dice que en el amor uno se convierte en un dragón que cuida celosamente su tesoro y que priva al resto de la humanidad de ese bien tan preciado, que es más bella la amistad, más serena, más tranquila. ¿Cómo es el amor para Celnis en este momento? Además, aquí estoy con Maribel, ¿no? Uh-huh. Estamos aquí en la hojarasca, ¿no? Que es un lugar bellísimo en el Carmen de Iboral, que aprovecho para invitarlos a todos mis amigos bogotanos y de todo el país que oyen Tintos y Tintas, para que vengan aquí al Carmen de Iboral, a la hojarasca, donde hay unas viandas exquisitas.
¿Cómo es el amor ahora en mi vida? El amor es como Maribel, una persona que te acompaña, que te ayuda, que te cuida, que está en permanente diálogo, que me permite también crecer con sus preguntas, con sus inquietudes. Creo que es la mejor forma que he conocido del amor, porque es el amor de la tranquilidad, es el amor de la complicidad. Maribel se ha sumado a mis viajes y me ha acompañado incluso a las largas travesías por la selva, y eso ya marca una diferencia, porque a veces el amor es solamente fruto de unas pasiones, pero cuando el amor es fruto de las complicidades, es un amor que logra incluso dignificar la necesidad del amor, porque no es algo que se resuelva o se acabe por una complicación o por un capricho, sino es algo que le apuesta a los proyectos comunes, a las utopías comunes, y creo que eso me ha dado a mí una nueva cara para el amor. Y todo gracias a Maribel, que está aquí con nosotros, y gracias, Henry, por el espacio.
Es que estamos celebrando aquí, caramba, la amistad. Celnis, finalmente, caramba, sí quiero indagar un poco por ese Celnis políticamente incorrecto, por ese homus politicus, como decía Aristóteles, ¿no? ¿Qué piensas en este momento de la situación que vivimos en Colombia? ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo?
Siempre hay varias perspectivas para un solo hecho, y en este caso puedo sumar algo de contento a algo de amargura, y la amargura me dice que son muchos los interesados en hacer que el país no consolide un proceso de paz, y esos muchos interesados quieren sembrar todavía el proyecto de nación en el odio, en el resentimiento, en la violencia, en la agresión, en la descalificación, en el racismo, en el homicidio de los líderes sociales. Yo creo que nosotros, como escritores, como artistas, como intelectuales, como académicos, no podemos estar simplemente del lado de quien goza de la comodidad. La comodidad empequeñece la mirada crítica sobre el mundo, y por el contrario, creo que estamos llamados a pensar de manera muy directa sobre lo que está pasando en el país, y lo que está pasando es justamente que no queremos aprender de esta posibilidad histórica para vivir de un modo distinto. No digo reconciliarnos, no digo sembrar la paz como si fuera algo mágico, pero sí creo que es un contexto distinto donde, por ejemplo, nosotros en una universidad pública, en un mismo curso, tenemos estudiantes que antes eran guerrilleros o que antes eran paramilitares, que ahora sueñan con la poesía y quieren leer la poesía. Ese es un contexto distinto, y por ese contexto yo creo que tenemos que apostar. Por ese contexto tenemos que seguir defendiendo lo que se ha logrado hasta ahora, de la paz, de los diálogos de paz, de los acuerdos, y seguir apostando porque es posible volver a dar el abrazo. Yo no creo que necesitemos más plomo, más bala, más cuchillo. Creo que eso ya pasó. Esas son quizás expresiones de formas del descontento, pero también del abismo social. Y lo que necesitamos hoy es volver a crear bases donde todos podamos estudiar, tener salud, tener vivienda, donde todos podamos compartir alguna partecita de la alegría.
Bueno, Cenis, pues así ya nos hemos acercado al final de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Estoy recomendándoles Motivos de Huida, este manojo de cuentos de Cenis, Viva Surtado, del sello editorial Astillero. Y Cenis, pues, nos va a dar las señales para los que estén interesados. Por favor, le escriban, no sé, ¿cuál va a ser los canales?
Me pueden escribir al siguiente correo, revistaudea@udea.edu.com. Repito, revistaudea@udea.edu.com.
Bueno, ahí están las señas. Vuelvo a decirles, compres en este libro, que además el precio está maravilloso. Podría ir hasta con un pan la venta del libro, ¿no? Porque es un precio. Motivos de Huida, este artefacto está muy bien diseñado, un concepto editorial que solo lo tiene el Astillero. Y nada, pues los invito para que entren a la parrilla de UN Radio. Ahí está Tintos y Tintas, están todos los programas de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que este programa se emite en la ciudad de Medellín los días jueves a las 8:30 p.m. y en la ciudad de Bogotá los días lunes a las 8:00 p.m. para que hagan zapping y se queden en la 100.4 Medellín y en la 98.5 Bogotá. Un abrazo para todos, les habló Henry Posada y hasta la próxima cita de Tintos y Tintas. Muchas gracias. Thank you. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.